El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de 3 de 3, tu podcast de análisis. Un podcast donde encuentras análisis político sin censura, de verdad sin censura, porque eso está confirmado y comprobado. Hoy vamos a hablar de la Casa Gris. Una vez más, pues prácticamente se ha cumplido un mes de que se dio a conocer este escándalo que involucra al hijo del presidente de la República, José Ramón López Beltrán. Y bueno, de ahí para acá han surgido aparentes respuestas, supuestas respuestas, una supuesta estrategia de contrainformación contra lo publicado por Mexicanos contra la Corrupción y el portal de información de Noticias Latinus. Y bueno, pues parece ser que ni el presidente, ni su hijo, ni su nuera, ni todo el gobierno federal tuvieron la capacidad, la habilidad para responder y atajar este tema que se convirtió sin duda en el principal problema de imagen que ha tenido el presidente de la República desde que tomó posesión como tal. Y para eso ya están aquí en esta mesa, en primer lugar, uno de tres.
¿Qué tal? Soy Daniel Emilio Pacheco, un gusto que podamos platicar y bueno, es un mes y seis días.
Mucho tiempo.
Por cierto.
Mucho tiempo para una crisis. Dos de tres.
Hola, mucho gusto volver a estar con ustedes. Yo soy Alberto Mora Martín del Campo y el día de hoy vamos a retomar un tema que ha estado causando polémica muy interesante.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que te reitera las gracias por estar aquí y que te invita a que te quedes hasta el último, hasta el final de este capítulo. Y bueno, no sé cuál sea su primera impresión, pero a mí estos últimos días se me ha estado viniendo a la memoria aquel escándalo de la otra casa, de la Casa Blanca, y de lo que fue la actitud que tomó en aquel tiempo el presidente Enrique Peña Nieto, su esposa, que fue la involucrada en la compra, supuesta compra de esta casa, de la ya conocida como Casa Blanca por los mexicanos, y lo que fue la respuesta, porque parecía era como que el gobierno de López Obrador está siguiendo exactamente el manual, exactamente la receta de lo que hizo el presidente Peña Nieto y su esposa. Porque, bueno, pues en primer lugar recordamos que cuando se dio a conocer, yo recuerdo que lo primero que hubo es como una especie de silencio, de no respuesta, de negativa al RAS sin presentar pruebas, sin presentar nada. Cuando vieron que la presión de la opinión pública era muy grande, entonces sale la señora Angélica Rivera a dar una supuesta explicación donde decía que eso era producto de sus ingresos como actriz de telenovelas en Televisa y de sus ahorros como tal. Respuesta que no fue creíble porque involucraba a una empresa que tenía contratos con el gobierno federal. Sigue el tiempo, no se acalla el asunto. Y luego, muy tarde, el presidente de la República ordena una investigación, pero lo hace nada más y nada menos que un subalterno de él, el secretario de la Función Pública, que después de una sesuda investigación, aguda investigación, sale a decir pues que no encontró conflicto de intereses, por lo tanto pues no había nada que esconder, ¿no? Pero también recuerdo una entrevista que dio posterior el presidente Peña Nieto, donde le preguntaron cómo habían asumido al interior de su familia este asunto de la Casa Blanca, y recuerdo que dijo, así cínicamente dijo, mi esposa estaba muy indignada por el trato que le dieron. Pareciera que estamos siguiendo la misma receta, donde los indignados son ellos, donde se tardan en responder, y hoy la última noticia que tuvimos antes de grabar este podcast es que la empresa involucrada en el tráfico de influencias, que tiene como uno de sus ejecutivos, altos ejecutivos, al dueño de la casa, esta en cuestión, la empresa proveedora de Pemex dice, ya hicimos una investigación nosotros y no encontramos ninguna irregularidad. O sea, pareciera como que están siguiendo la misma receta de Peña Nieto y Angélica Rivera. Y bueno, pues creo que en el fondo lo que podemos entender es que están entrampados en la imposibilidad de dar una respuesta real, legal, creíble para este escándalo en el que están metidos. Y ya para eso ya nos lleva, según Pacheco, un mes y seis días.
Estamos cumpliendo un mes.
Estamos cumpliendo un mes, perdón. Ya llevamos un mes.
Es que te iba a decir tres semanas y seis días. Okay. No, tenemos un mes.
Un mes. Y aparte, bueno, lo que muchos analistas han visto, en este mes, el presidente perdió el control de la agenda pública que llevaba de manera impecable controlando 3 años.
Sí, ha sido un momento muy difícil para la élite gubernamental porque se ha metido al 100% en la agenda de la Casa Gris, ¿sí? Y como bien apuntas, Gil, pareciera una réplica de lo que sucedió con la Casa Blanca. La señora es la que sale a dar una declaración. En este caso, Caroline Adams asegura que la operación de arrendamiento fue bajo control estricto de las leyes de Estados Unidos, pero luego salen agentes inmobiliarios que conocen de la operación de este tipo de arrendamientos y señalan que no hay ningún registro en las agencias inmobiliarias por parte de las autoridades que hacen esto, y que si hubo algún convenio fue al margen de la ley, lo que se llama por fuera, sin contrato,
por abajo de la mesa.
Entonces, entrampado, sí, y el presidente recurre a un mecanismo que ya se le ha hecho costumbre, que es cuestionar la credibilidad de los periodistas que hicieron la investigación, los que publican los reportajes, sí, sobre la residencia esta donde vivió José Ramón López Beltrán y Caroline Adams. Yo me pregunto, ¿es creíble este posicionamiento del presidente, sí, donde dice: no, aquí no hay ningún problema, nosotros tenemos la autoridad moral, ¿sí? Claro. Por una parte. Y luego por otra, en estos últimos días sale y afirma que ha salido ileso de la calumnia. ¿Es cierto, Pacheco?
Fíjense que yo no estoy de acuerdo con ustedes. Esta vez sí creo que no estoy de acuerdo, porque lo de la Casa Blanca y Peña Nieto, cuando ponen a la gaviota a actuar, tenía un respaldo. Todos la hemos visto trabajar en pantalla. Todos sabíamos que sí trabajaba. Todos conocemos, aunque sea de oídas, los pagos fuertes que Televisa da a sus estrellas.
Sí.
Había evidencia de que podía estar en un conflicto de intereses y fue muy obvio. Trataron de taparlo, le salió mal. El problema aquí es que el manejo de López Obrador ha sido pésimo, pésimo. Primero, el afectado no se tarda, o el señalado tarda 17 días en aparecer. Esto es muy diferente a lo de la Casa Blanca. Nadie en ningún momento, en ningún momento, ni Peña Nieto ni la gaviota dijo: moralmente somos intachables. Creo que estaban conscientes ellos de quiénes eran y lo que nosotros creíamos.
Aunque sí dijo que la señora estaba indignada porque había sido señalada injustamente.
Sí. O sea, pero no dijo que era...
No, pero es un paralelismo también. O sea,
porque los que se han vestido de pureza...
Sí, tampoco anduvo desfilando con la banda de la honestidad, Peñanito.
¿No? O sea, y algo que me llama mucho la atención es la forma... La pésima forma de control de daños que tienen en la presidencia de la República actualmente, donde el fuego lo quieren apagar con gasolina. Okay. Ya no es la sospecha, ¿sí?, de esa renta por fuera, ya no es nada más el decir hay un conflicto de intereses. No, ahora ya hay datos. Ahora ya queda como mentirosa la señora Adams. ¿Por qué? Porque dice: yo no conocía. Y sacan a La Jornada, que no dice cómo le llegó la información, pero La Jornada publica el sábado que tiene los cheques, que tiene todo. pero los cheques están firmados por la señora Adams. Y están dirigidos precisamente al dueño de la casa, pero no se conocían. Entonces...
Oye, aparte digo, ya que tocaste el tema de la jornada, yo sí quisiera hacer un subrayado. El propio título de la nota de la jornada...
Cargadito, tendencioso.
No, cargadito. Ni siquiera en Palacio Nacional hubieran escrito de esa manera. O sea, porque más que un titular de una noticia, era evidentemente el... Era muy evidente qué papel está jugando la jornada y qué era lo que estaba buscando, porque en ningún momento ese titular de esa noticia tenía, digamos, un mínimo de rigor periodístico, tenía claramente un clarísimo rigor propagandístico y de uso del periódico La Jornada como herramienta, como arma de ataque para los periodistas que habían publicado el tema de la Casa Gris. O sea, ni siquiera pudieron cuidar un titular que parecía realmente un trabajo periodístico para hacerlo. Y como tú dices, ni siquiera tuvieron el cuidado de decir cómo obtuvieron esos documentos y dónde estaba el sustento de esos documentos. O sea, fue evidente un acto propagandístico, pues que si se quejan de los opositores o de los críticos, pues incurrieron en los mismos errores de estilo, ¿no? O peores errores de estilo.
Peores, porque realmente el desaseo es terrible. Y bueno, yo creo que también vestidos en su túnica de superioridad moral, son incapaces de entender que la gente no se está tragando todo lo que dicen, que revisan, que comparan, que escarban, y entonces empiezan a salir todas las relaciones, el tejido de corrupción que está rodeando la presidencia de la República.
Digamos... Hay una parte de los mexicanos que va a creer a ciegas lo que diga López Obrador, ¿no? O sea, eso creo que nos queda claro.
Sí.
Hay una parte de la sociedad que va a creer todo lo que se escriba contra López Obrador, venga de donde venga, o sea, como sea. Pero hay una parte de los mexicanos, pues que sí está esperando de un lado y de otro confirmación, pruebas, trabajo de investigación real. Creo que la lucha de este país y de la opinión pública se va a dar en ese segmento realmente, no en los que están a ciegas contra López Obrador o a ciegas a favor de López Obrador. Uh-huh. Creo que la lucha de la opinión pública para el futuro del país se va a dar en ese rango de mexicanos que ni están a favor ni están en contra ciegamente, sino que esperan pues conocer qué está pasando con su país, ¿no? Pero creo que hay un problema que se le viene todavía encima a López Obrador a partir de este cumplimiento del mes, o sea, de este mal manejo de la crisis, que al cumplirse el mes se hacen públicas las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que viene cargada de señalamientos también preocupantes para la imagen del presidente, porque en este tercer año se vienen una serie de señalamientos que, aunque el presidente, como era de esperar, se dijera todo se va a solventar, pues hay cosas que va a ser muy difícil de solventar, como cuando dice la Auditoría Superior, hay muchísimos, demasiados contratos que se han hecho de manera directa, uh-huh. No contratos que se hicieron por concurso, por subasta pública, ¿no?
Sí, pero bueno, un gobierno de adjudicaciones directísimas. Así es,
escandalosamente, ¿no? Claro. Pero bueno, si quieren, hacemos un corte para hacer una identificación de nuestras redes sociales y enseguida venimos a hablar de esta continuación, la crisis, la gran crisis del presidente López Obrador. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, @GilbertoPérez, @Alberto-Mora, @DePacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad
es mera coincidencia.
Pues ya estamos de regreso y bueno, pues parece que las cosas no solo se atemperan, no solo se calman, sino parece ser que las cosas se están agravando para el presidente López Obrador.
Huele a debilidad en el Palacio Nacional. Hay un tufo a desencanto que se está generando por la este resquebrajamiento de la narrativa de un gobierno
por la realidad, doctor, la realidad
que ataca la corrupción, que va en contra de la impunidad y que a partir de eso iba a resolver todos los problemas de la humanidad en México.
Bueno, sí. Y también de la humanidad, porque acuérdate que también incluso el presidente ya estaba hasta haciendo planes para organizar a todas las naciones del mundo para acabar con la pobreza. Ya andaba en esos niveles también, presidente.
Sí, porque sus planes, acuérdense que ya llegaban a El Salvador, ya apoyábamos a Bolivia, ya andábamos ahí metiéndonos en cosas.
No, y recordemos su intervención en el Consejo de Seguridad, que todos los países se quedaron, y este señor de quién viene a hablar, cuando en el seno
Oiga, aquí no se trata de Seguridad,
fue a presentar un plan de cómo se podía acabar con la pobreza en el mundo. O sea, sí, claro. Con ese tamaño de estadista universal, llegó a esa reunión que, bueno, pues sí generó muchas bromas, muchos memes, muchos chistes. Pero pues que al día de hoy, creo que el día de hoy, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está preocupado por una posible invasión en Ucrania y por una posible guerra mundial, más que por la propuesta que hizo el presidente.
Que aquí yo creo que es muy bueno, sobre todo, poner atención a la realidad de López Obrador en cuanto a la injerencia extranjera. Porque él no le gusta que nadie opine de México, no le gusta que se le meta dinero a organizaciones golpistas, ¿no?
No gubernamentales, no, pero golpistas.
A ver, pero ¿hasta dónde puede llegar la frustración que debe tener el presidente y su equipo cuando está inmerso en una crisis que le ha llevado más de 3 semanas intentar resolver sin una oposición? O sea, esta crisis es producto de su misma familia, de su mismo equipo.
Qué buena acotación haces, qué buena anotación haces.
No hay una oposición que se pueda ver beneficiada de esta crisis.
Es la realidad que les está alcanzando.
Es él mismo el que se está haciendo daño con su equipo.
Sí, pero fíjate que la anotación que haces nos debería hacer también voltear a algunas instituciones del país que se les paga mucho dinero para que hagan un trabajo de organización social, de cultura política, de organización cívica y, por supuesto, de oposición. Y yo nomás quisiera pensar, digo, el presidente está pensando en cuánto gana Loret, pero pues, los ciudadanos debemos estar pensando cuánto recibe al año el PAN, el PRD, el PRI, el Partido Movimiento Ciudadano, los partidos de oposición, que con toda esa millonada en la bolsa no han aparecido en todo este escándalo.
¿No?
No se les ha visto. Por ahí sacan un tuit. Nos solidarizamos con los periodistas de México, ¿no? Pero es todo lo que hacen. Pero lo más grave es que cuando han tenido la más grande oportunidad de erosionar a este gobierno, se han mantenido, igual como han estado los últimos 3 años, escondidos y callados. Esa es una vergüenza para un país y para una oposición que teniendo el balón en el área chica y sin portero,
no mete gol.
La han desperdiciado.
Pero ahí tiene que ver, y yo creo que es parte de la frustración del presidente de la República, como te decía, el no querer que nadie intervenga, pero los errores que se están cometiendo al interior al tratar de enfrentar esta crisis política que tiene, es lo que lo está hundiendo más. Voy a esto. La respuesta que tarda 17 días de su hijo, cuando aparece, es una tontería y dice que él trabaja en Estados Unidos. Uh-huh. Y todos, no, pues ahí está, ya se solucionó. Sí, señores, pero hay un pequeño detalle. Se les olvida que en Estados Unidos hay leyes.
¿Sí?
Entonces, él tenía que revalidar estudios. No hay datos de eso. Él tiene que pagar impuestos por más de 2 años que está viviendo ahí. No ha presentado eso. Y aquí hay un pequeño detalle. El tío Sam, en impuestos, recordemos que a los grandes bandidos es por donde les ha llegado, ¿no? Al Capone cayó no por los crímenes que cometió, sino porque no pagó sus impuestos.
Y es probable que Trump caiga por lo mismo.
Ahí está. Ahora, la Seguridad Social, su servicio médico también debe de haberlo pagado. No ha aparecido. Uh-huh. Tiene que hacer una aportación al estado de Texas por estar trabajando ahí. No aparece tampoco.
Sí, hay impuestos como en todos lados, federales y impuestos locales, ¿no?
Entonces, esa realidad yo creo que llega un momento en que le dicen al presidente de la República, oiga, ¿qué cree? Podemos tener problemas también aquí. Y el señor obviamente lo soluciona de una forma política y amistosa, ¿verdad? Diciéndole al presidente de los Estados Unidos que no se meta.
Deja de intervenir en el país. Oye, porque eso es curarse en salud. De una vez hablar de intervencionismo por aquello de que alguna autoridad resulte con que está investigando a su hijo respecto a sus ingresos, ¿no? Y también, porque bueno, no solo aquí está su hijo ya metido en el baile, la esposa de su hijo, la nuera del presidente, pues también no basta que el presidente diga, pues parece que la señora tiene dinero. Hay que demostrar de dónde viene
el dinero. Y hay un detallito que no han cuidado. Recuerden que la empresa petrolera, donde el funcionario trabaja, pues tiene inversionistas. Y esa empresa cotiza en la bolsa. Ellos pueden venir aquí a decir que hicieron su investigación privada, pero los inversionistas, el 11 de febrero, ya sacaron una carta pidiendo a la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos que empiece a revisar y a intervenir, porque eso es muy delicado para sus inversiones.
Es que esta supuesta investigación interna que hizo la empresa, pues equivale a la investigación interna que hizo el gobierno de Peña Nieto, de Virgilio Andrade, que en ese tiempo era el secretario de la Función Pública, de ser el que, o sea, el gobierno revisándose a sí mismo, ¿no?
Haga de cuenta Enrique Alfaro diciendo estamos bien en seguridad.
No, ¿qué te parece que el presidente López Obrador aceptara una investigación interna de Odebrecht en la que dijera que de acuerdo a sus investigaciones no hay conflicto de intereses con Lozoya?
Claro, y acéptelo.
Y entonces Lozoya sale porque la empresa involucrada en el conflicto de interés dice, una investigación interna que hicimos pues señala que no hay conflicto. Entonces se resolvió.
Santo remedio. ¿No?
Y entonces Lozoya puede decir que esas transferencias que hubo a sus cuentas bancarias fueron producto de su trabajo como abogado en Europa, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y entonces pues todo se resuelve de una manera. Entonces sí, hay una elemental falta de estrategia, una falta elemental de sensatez en la respuesta, que bueno, los tiene al día de hoy en este asunto. No en balde, a un mes el asunto no se calma. Y el presidente en un mes ha visto todos los días en un medio que antes adoraba, que antes quería, y a las que llamaba las benditas redes sociales, sobre todo en Twitter, que ha sido su principal red para comunicarse con los mexicanos, pues cada que prende su aplicación de Twitter, pues ve en los primeros lugares, uh-huh, en las tendencias, José Ramón López Beltrán, uh-huh, la Casa Gris, el Bodoque, o sea, don no sé qué, que le dicen a él, ¿no? Don no sé qué le ponen, pero pues ha sido tendencia en esos 30 días sin falla.
Y hay memes buenísimos.
Y ha dado parte, pues, el despertar de la creatividad para burlarse. O sea, sí es una crisis severa, por más que diga que no. El presidente sigue contando con una alta popularidad, sin duda.
Pero ha bajado, porque ahí están los números.
Pero recordemos que el presidente Peña Nieto, sus primeros años de gobierno, era un presidente extremadamente popular. Recuerden que llegó a ser figura internacional, que una revista como Time llegó a darle la portada,
sí,
nombrándolo el gran salvador de México. O sea, la gente que cree que la popularidad es para siempre, pues está equivocado. Ahí tenemos al señor Macron en Francia, que llegó con una altísima popularidad y que al día de hoy, no solo sus contrincantes, sus propios aliados quieren echarlo para afuera. Igual llegó Bolsonaro con una gran popularidad a Brasil y la mantuvo durante un tiempo. O sea, el que crea que digan que el presidente tiene más del 60% de apoyo social es suficiente, está muy equivocado, porque está haciendo una apuesta que en un tris se cae.
Sí, sin lugar a dudas. Vaya, yo sí considero que es todavía temprano para considerar que esto de la Casa Gris es el Waterloo de Andrés Manuel. Lo que sí resulta y sí pero, marca perdón, un antes per, perdón, y un
para,
después.
Perdón, pero para jugarle al nacionalismo del presidente, es un noche triste.
Es un noche triste. No pudiera meterlo en esa gaveta, pero lo que sí para mí es innegable que este gobierno tiene un antes y un después, y esta casa gris está marcando ese punto de inflexión.
Yo creo que tienes razón, pero por una causa diferente. Yo no creo que este sea el gran problema de López Obrador o lo que va a cambiar toda la opinión, porque creo que vienen cosas peores. Eso sí, ya lo vimos llorar.
Sí.
Ya lo vimos molestarse, amenazar. Y atacar. Ya lo vimos amenazar.
Sí.
Pero yo creo que esto es porque empieza a salir la realidad de lo mal que ha hecho. Y sobre todo, en medio de esta crisis, yo creo que todos los que hemos estado en un cuarto de guerra político sabemos que también hay una opción. Pues empieza a sacar los buenos resultados, ¿no? O sea, distrae también con buenos resultados.
¿Cuáles?
Cuando los tienes.
No hay uno.
Cuando los tienes.
Claro. Y eso también habla de la carencia de esta administración.
Sí, porque está repitiendo lo mismo. Va a llegar un momento en que también, por más que quieras sostener el discurso, que si los liberales, que si los conservadores, que si los nacionalistas, que si los traidores de la patria, tarde o temprano también se te cansa el discurso. ¿Por qué? Porque también la gente tarde o temprano mete la mano a la bolsa y dice, pues seremos muy nacionalistas, pero no estoy ganando dinero.
Exactamente.
¿No? Seremos muy patriotas, pero sigo sin trabajo. Seremos muy anticonservadores, seremos muy liberales, seremos muy revolucionarios, pero no tengo chamba, uh-huh. Me están subiendo los precios de lo que compro, de lo que como, pues todo tiene un límite hasta en eso, ¿no? Pero también, ahorita que señalas esa parte, a mí siempre, cuando veo a una figura como López Obrador, siempre me recuerdo esas imágenes de canales de televisión como National Geographic, como Discovery Channel, ¿no? Que ves que de pronto en una manada de cebras o de venados hay uno que empieza a cojear. Ajá. Y siempre los leones y los tigres
se van.
Van sobre el que cojea, ¿no? Y creo que el presidente, pensando que no está en la gran crisis de su historia, en la gran crisis de su gobierno, sí es un presidente que ya está cojeando. Que ya la sangre le empieza a salir por ahí en una herida y que eso genera el éxtasis de los leones. Y cuando me refiero a esto, no solo me refiero a sus críticos. Recordemos que en el camino ha dejado a muchos aliados.
Uh-huh. Heridos. Sí.
Simplemente a los secretarios de Estado que ha corrido de una manera equivocada, o no equivocada, los ha corrido de una manera grosera, o que le han renunciado y que en cuanto le renuncian los ha convertido en traidores y en enemigos. O sea, hay una cauda de gente que ha estado adentro del gobierno, que ha estado adentro del equipo, que pueden ver en estos momentos la oportunidad de sacar más trapos. Y también, insisto yo, en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
Eso hay que dedicarle un programa, le sí, vamos a dedicar
son,
un programa.
Porque son muchas, sí. Y algunas, aunque diga el presidente que las van a ir solventando, muchas de ellas prácticamente se ven insolventables.
Y en la parte de salud, esas... Eso que encontró la auditoría, cuidado, porque no fue solamente dinero, costó vidas.
Porque estamos ahí hablando, que ya hablaremos en un capítulo posterior, estamos hablando de medicinas que se pagaron y que no llegaron, de ventiladores uh-huh. por hospitales que se pagaron y no llegaron.
De cubrebocas.
De cubrebocas y de una gran opacidad en todo lo que fue el consumo o la compra de insumos para enfrentar la pandemia. Se nos fue el tiempo. El presidente tiene 30 días, nosotros nomás tenemos 30 minutos. Conclusiones, 1 de 3.
Yo creo que empieza a cojear, empieza a mostrar debilidad, pero solo es el inicio de la realidad.
2 de 3.
La Casa Gris golpea los principales cimientos narrativos de este gobierno. El combate a la corrupción, la austeridad y la misma agenda energética. Soy Alberto Mora Martín del Campo, te invito a que nos sigas en redes.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez, que bueno, insisto en recordar lo que pasó con Peña Nieto y la Casa Blanca de su esposa Angélica Rivera, y creo, desde mi punto de vista, que estoy viendo la repetición de una telenovela como aquella, hoy con otros protagonistas, el presidente López Obrador, su hijo y su nuera. Hasta la próxima.
Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.